Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 3 de Juan. Capítulo 3 de Juan, seguimos en nuestro estudio de Juan, que hoy simplemente vamos a tocar por arriba los versículos del 11 al 21. Comenzaremos simplemente a examinar esto hoy. Acabamos de estudiar los versículos del 1 al 10, donde Juan registra la conversación, como ustedes recuerdan, entre el Señor Jesús y Nicodemo. Y lo que hemos visto es que en esta sección el Señor habla acerca del nuevo nacimiento, el nacer de arriba, nacer de nuevo, que es el requisito para entrar en el reino de Dios. En otras palabras, para ser salvo, debes nacer de nuevo. Observamos que el nuevo nacimiento o regeneración es la obra soberana y exclusiva de Dios sin ninguna participación humana. Nadie participa en su nacimiento físico y nadie participa en su nacimiento espiritual. Por eso es que el Señor usó esta analogía para hacer eso evidente. El hombre no participa en su salvación, sino que es la obra exclusiva de Dios en el alma de la persona que Él, Dios, llama a salvación. Vimos también que este llamado de Dios a salvación es cuando Dios, en ese momento de llamarnos, nos regenera, nos da vida nueva. Es un llamado irresistible, es un llamado irrevocable, como dice Pablo en Romanos 11:29, y es un llamado conforme a su propósito. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito fueron, ¿qué? Llamados. Y por supuesto sabemos que, según lo que nos enseña Pablo, ese llamado culmina en gloria eterna con Cristo Jesús. Ya cubrimos esta conversación de Jesús con Nicodemo, y a partir del versículo 11, ahora, el Señor continúa dirigiéndose a los que le escuchan, va más allá de Nicodemo, porque dice en el versículo 11, en verdad, te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros, ven que Él se dirige a, en términos plurales, se dirige a muchas personas, vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Eso parece indicar que Nicodemo hasta este punto no aceptaba lo que Jesús había dicho acerca del nuevo nacimiento, porque en el versículo anterior, el 10, ¿cómo puede ser esto? Es la pregunta al final del 9, y Jesús dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. La conversación culmina en el versículo 10, y a partir del versículo 11 tenemos este monólogo donde Jesús habla, y continuamos leyendo en el versículo 13. Nadie ha subido al cielo, sino que el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. No sé si notaron que en esta sección que acabamos de leer, esta palabrita surge varias veces, salta de la página, la palabra creer, el verbo creer. Esta palabra aparece 7 veces en estos versículos. Así como en los versículos del 1 al 10, la palabra que se menciona 5 veces es nacer de nuevo. En estos versículos del 11 al 21 tenemos el énfasis de creer. El tema de los primeros 10 versículos es el nuevo nacimiento. El tema de estos versículos del 11 al 21 es la fe. Sola fide, latín para decir solo por fe, fue una de las declaraciones fundamentales de la Reforma protestante. Los reformadores identificaron 5 solas. Sola Scriptura, la primera de ellas, y por supuesto estaban protestando en contra de la Iglesia romana. Sola Scriptura tenía que ver con la autoridad final de revelación divina, en contraste a la Iglesia romana, que creía y cree en la autoridad ex cátedra del Papa, y el Magisterium, que son las tradiciones de la Iglesia consideradas como inspiradas y autoritativas. Los reformadores dijeron, no, eso no es cierto. Lo único que tiene autoridad es la Escritura. La segunda sola es solo Christus, en latín, por supuesto, solo Cristo como Redentor. María no es la corredentora, como enseña la Iglesia romana. Cristo es el único Redentor. Sola gratia, solo por gracia. Sola fide, solo por fe. Y finalmente, soli Deo gloria, solo para Dios la gloria. Entonces, estamos examinando en este pasaje el aspecto de la salvación que declara que una persona es salva solo por la fe, no por fe, más obras. Esto es justamente lo que Pablo nos enseña en el pasaje que leímos. ¿Recuerdan? Capítulo 2 de Efesios, versículo 8, porque por gracia sois salvos o habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En Romanos 3:20, el apóstol Pablo nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. En Romanos 4, usando a Abraham como ejemplo, recuerdan que nos dice Pablo que no fue justificado por obras, sino que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado por fe. Romanos 10:10, con el corazón se cree, dice Pablo, para justicia. Hebreos 10 y en Romanos 1:17 nos dice que el justo por la fe que vivirá. Este pasaje de Romanos 1:17 fue el gran descubrimiento de Martín Lutero, que comenzó la Reforma protestante, llamada así porque fue una protesta contra el catolicismo, que es fe más obras. Y por supuesto, a partir de ese momento el evangelio bíblico fue recobrado. La salvación solo viene por fe, sin obras, solo por medio de la fe. Este es el tema de estos versículos del 11 al 21 que estaremos estudiando aquí en el capítulo 3 de Juan. El Señor Jesús está dirigiendo no solo a Nicodemo ahora, sino a otros, a sus discípulos, a la multitud que le estaba escuchando. Y el énfasis, fe, 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 noten el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, la fe, el creer. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, otra vez, la fe es el énfasis. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Este tema de la fe es coherente con el propósito de Juan al escribir su libro que hemos estado observando. El capítulo 20, versículo 31 de Juan dice, estas cosas se han escrito para que creáis, la fe, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Lo que es impactante, realmente interesante por lo menos, pero impactante para mí, es este énfasis de los versículos del 11 al 21, el énfasis es creer, que viene inmediatamente de los versículos del 1 al 10, donde el énfasis es nacer de nuevo. El énfasis acá es la responsabilidad humana. Los versículos del 1 al 10 es la obra de Dios en la salvación, donde el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Y de cierto te digo quiere decir, Nicodemo, yo te estoy hablando ahora lo que es cierto. La religión que tú tienes es una religión deficiente, es una religión equivocada. Nadie puede ser salvo a menos que nazca de nuevo. Para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y ahora, después de ese énfasis de nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, y la obra de Dios exclusiva en la salvación, inmediatamente Juan nos da estos versículos donde, sin ninguna transición, Sin ninguna explicación tenemos que el Señor nos enseña que cualquier persona que cree puede ser salva, puede tener vida eterna. El énfasis es ahora en la fe. Así que por un lado tenemos la doctrina de la soberanía absoluta de Dios en la salvación, versículos del 1 al 10, y por el otro lado tenemos la doctrina de la fe y la responsabilidad humana, versículos del 11 al 21. Tenemos advertencias en este pasaje que las vimos. Si tú no crees, serás condenado. Si no crees, serás juzgado. Lo cual quiere decir que tú eres responsable por tu incredulidad. Si no crees, serás culpable y serás castigado. Esta es responsabilidad humana. Consecuentemente, tú necesitas creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y creyendo, como dice Juan, tendrás vida eterna. Aquí tenemos la responsabilidad humana en términos negativos y también en términos positivos. Si no crees, serás juzgado por tu incredulidad. Pero si crees, la vida eterna te espera, es tuya. No importa quién tú eres. El que cree, tiene vida eterna. Así que en Juan 3 tenemos dos realidades. Una pegada a la otra. Versículos del 1 al 10, tenemos una clara presentación de la soberanía de Dios en la salvación. Y en estos versículos que leímos, del 11 al 21, una clara presentación de la responsabilidad humana en la salvación. La pregunta inmediata surge. Tal vez algunos se la han hecho. ¿Cómo podemos armonizar estas dos verdades? ¿Cómo encajan la una con la otra? ¿Cómo es posible que Dios sea absolutamente soberano en su obra de salvación sin intervención humana y yo, por otro lado, sea responsable de creer o no creer? La mayoría de los que evangelizan nunca tocan estos puntos, nunca hablan de estas verdades a la gente, y lo cual es totalmente opuesto a lo que Jesús aquí hace. Jesús está trayendo la verdad a Nicodemo, que ciertamente era religioso, pero no era un creyente. Y Jesús le presenta a Nicodemo estas dos verdades paralelas. La salvación, por un lado, Nicodemo, es obra exclusiva de Dios, pero tú eres responsable de creer o no creer. Tú debes creer para tener vida eterna. Entonces, estas dos verdades aparecen en la Escritura siempre juntas, siempre paralelas y nunca se unen. Son como los rieles de una vía de tren. Siempre van paralelo uno al otro, pero nunca se unen. Ambas son ciertas. La una no desmiente a la otra. El hecho de que no entendamos cómo es que van juntas solo demuestra que somos limitados en nuestro entendimiento, demuestra nuestra humanidad caída, demuestra de que tenemos una mente finita. Parecen ser una paradoja. Parecen que no son consistentes la una con la otra, pero esa paradoja es solamente en nuestra mente, no en la mente de Dios. El hecho es que no podemos armonizar estas dos verdades, son paralelas en la Escritura y debemos creerlas, porque ambas son verdad. La soberanía de Dios en la salvación nos mueve a alabar y adorar a Dios. Saber que, Señor, yo no tengo nada que ver con mí. La salvación es por mí. Tiene todo que ver contigo, por lo tanto te alabo. Y la responsabilidad humana nos mueve ahora a evangelizar. Debemos contentarnos con creer que ambas son verdad, porque ambas se enseñan en la palabra de Dios. Debemos dejarnos de tratar de entender entonces cómo es que éstas se unen o armonizan, porque jamás lo lograremos. La iglesia ha estado debatiendo eso, la iglesia cristiana, por siglos. Y estas dos verdades no se unen. La Biblia las enseña, la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad del hombre, y nunca, nunca trata de explicar su aparente paradoja. Por ejemplo, en ningún momento leemos de uno de los autores de la Biblia que diga algo así: bueno, sé que esto es difícil de entender, pero permíteme explicar lo que estoy tratando de decir. No vemos nada de eso. No existe ningún esfuerzo en la Escritura en tratar de explicar la soberanía de Dios en contraste a la responsabilidad del hombre o responsabilidad humana. Ambas verdades se declaran y corren paralelas. una y otra vez, se encuentran en la Escritura, a veces en el mismo pasaje, y en ningún momento existe una explicación para armonizarlas. Si no podemos entender esto, nos deja con una sola opción: creerlas y contentarnos con no poder entenderlas totalmente. No debemos tratar de buscar una explicación, no debemos rompernos la cabeza tratando de ver cómo juntamos esta, porque no podemos. Antes de entrar entonces a la exposición del pasaje de Juan 3, quiero hoy que veamos algunas ilustraciones en la Escritura de cómo estas dos verdades, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, se encuentran en varios pasajes. Y vamos a ir primero al libro de Isaías, Isaías capítulo 10. Sabemos que lo que nos dice Isaías, que los propósitos de Dios se cumplen, lo que Él se propone, Él lo hace, no hay duda de eso. Él lleva su propósito en la vida de los hombres, Él lleva a cabo su propósito en la vida de las naciones, Él lleva a cabo su propósito soberano en la vida de todos seres humanos en este mundo. Y aquí en Isaías 10 tenemos una ilustración de cómo estas dos verdades ahí se encuentran, paralelas. Por un lado, Dios opera soberanamente, por otro lado, el hombre es responsable de sus acciones. Comenzando con el versículo 5, aquí tenemos un ayo, o sea, una declaración: ¡Oh Asiria, vara de y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira! ¡Oh Asiria! Otra traducción es ¡Ay Asiria! Algunas Biblias dicen ¡Ay Asiria! Otros ¡Oh Asiria! Es una expresión hebrea, ¡Oh yeah! Que es una palabra onomatopéyica que expresa el sonido, expresa básicamente lo que es un ayo, es una expresión de angustia y de tristeza. En este caso, el terrible juicio que vendrá sobre Asiria. Y dice el pasaje: ¡Ay Asiria! Dios va a traer juicio divino sobre esta nación. Y el profeta dice: vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios va a traer juicio sobre Asiria y va a usar a Asiria como báculo, como juicio, como látigo para traer juicio y castigo sobre otra nación. Lo leemos en el versículo 6. Contra una nación impía, este es Dios el que habla, la envío. ¿A quién envía? A Asiria. Y contra el pueblo de mi furor la mandaré. Esta es una designación muy triste porque es la designación de Israel. Dios está hablando de su pueblo, Israel. Y esto es justamente lo que sucedió en el año 722 antes de Cristo. Asiria vino contra Israel, las 10 tribus del reino del norte, y fueron destruidos y las personas fueron llevadas cautivas, se dispersaron para nunca regresar a la tierra. Nunca regresaron de su cautividad. Y Dios usó a Asiria como medio, como vara para traer juicio sobre Israel. Y en el versículo 6 continúa diciendo el profeta: para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Exactamente lo que sucedió con Israel. Y leemos en el versículo 7 algo muy interesante. Pero ella, hablando de Asiria, no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón. Dios está diciendo que Él va a usar a Asiria como látigo de juicio sobre Israel, aunque Asiria ni siquiera tiene ese plan de atacar a Israel. No era su intento. Asiria tenía otros planes, y los planes se nos mencionan ahí al final del 7, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. La intención de Asiria era apoderarse de cuantas naciones pudieran, destruir a naciones, pero no era su intención atacar a Israel. Asiria no tiene la intención de atacar al pueblo de Dios, pero Dios hace que Asiria venga contra Israel. Y en el versículo 5 Dios pronuncia un ayo contra Asiria por atacar a Israel. Asiria va a ser juzgada por algo que ella no había planeado hacer, no era su intención. Asiria tenía propósitos, Dios tenía otros planes. Y Asiria, nos dice el versículo 12, es destruida. Y sucederá, versículo 12, que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sion y en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. Dios castigó a Asiria, castigó al rey de Asiria por haber hecho algo para lo cual Dios había decretado que hicieran. Qué interesante. Dios manda a Asiria, sin embargo, el responsable por llevar a cabo ese ataque y destrucción de Israel fueron los asirios. Y sin embargo, no hay explicación aquí. No es posible armonizar estas dos cosas. La responsabilidad del orgullo y ostentación por destruir a Israel cayó sobre el rey de Asiria, y a pesar de que él estaba llevando a cabo lo que Dios ya había mandado que hiciera, o decretó que iba a hacer. Esta es una clara ilustración de estas dos verdades paralelas en la Escritura. Dios es soberano y hace lo que le place según sus propósitos, pero el hombre es responsable por sus hechos. Veamos otras ilustraciones. Vamos al Nuevo Testamento. Más conocido este pasaje. Mateo 11, comenzando con el versículo 27, donde tenemos una clarísima declaración de la soberanía de Dios. Jesús dice, Mateo 11, 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y noten esto, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Vieron eso? El único que conoce al Hijo es aquel a quien el Hijo le quiere revelar eso. Tú no puedes conocer a Cristo a menos que Él quiera revelarte eso. El punto es importante aquí, es este, que no es la voluntad del hombre lo que cuenta, sino la voluntad de Dios, quien es soberano. Un versículo claro en cuanto al propósito de Dios que determina todo lo que va a suceder. Tú no puedes conocer al Hijo de Dios a menos que el Hijo desee que le conozcas. Eso es claro ahí. Y uno dice, wow, entonces ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Bueno, el versículo 28, ahí está, por decirlo así, la otra cara de la moneda. Versículo 28 dice Jesús, continúa hablando, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, o trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación abierta a todos, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? Él acaba de decir que nadie puede venir a menos que el Hijo se lo revele. ¿Y cómo puede decir esto ahora? Bueno, es un aparente conflicto, una paradoja, y aparece en toda la Biblia. Estas son dos realidades paralelas. La soberanía de Dios, Él hace lo que va a hacer, hace lo que le place, y el hombre es responsable por sus hechos. Por un lado, el propósito soberano de Dios. Por otro lado, aquí tenemos la oferta a todos los que están cansados y trabajados, a venir al Señor. Vamos a Juan 6. Otra vez, seguimos en esta examinando estas dos verdades que aparecen una al lado de la otra. Juan 6 es uno de los grandes pasajes de la Escritura. Estaremos estudiando esto en el futuro. Pero vamos a Juan 6 y vamos a comenzar con el versículo 35. Jesús acaba de alimentar a una multitud y enseña acerca ahora del pan de la vida, siendo Él, Jesús, el pan de la vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero hay un problema, y este es el problema, el versículo 36. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús acababa de alimentar más de 20.000 personas y Él ha estado enseñando, pero el problema de estos es que no creían en Él. Ese es el problema del hombre. No creen. Y luego en el versículo 37, noten lo que dice Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Bueno, aquí entonces tenemos la soberanía de Dios en la salvación. Uno debe creer Pero aquí nos dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ellos no creen, no quieren venir a Jesús. Y aquí tenemos la realidad de que todos los que el Padre da al Hijo, esos sí vendrán. Y los que van a venir a Jesús son los que Dios llama a salvar. El versículo 39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, Jesús continúa hablando, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Noten, el Padre escoge, el Padre llama, el Padre da al Hijo, el Hijo recibe y guarda y ninguno se pierde. Todo esto es la obra de Dios. Y inmediatamente en los versículos que siguen, sin explicación, pasamos ahora a la responsabilidad del hombre. Noten el versículo 47. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Otra vez, creer es la responsabilidad de quién. Del ser humano, del hombre. Noten el versículo 63. El Espíritu da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son verdad. Este es el lenguaje de la regeneración. Vida de arriba, nuevo nacimiento. Es el Espíritu que da vida. Pero el problema de los judíos lo tenemos en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Ese es el problema. Y otra vez vamos al versículo 65 y pasamos una vez más a la soberanía de Dios. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Jesús ya ha dicho eso en el versículo 44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga y yo le resucitaré en el día final. Esa es la soberanía de Dios en la salvación. Y el versículo 66 continúa diciendo, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros que hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Por lo tanto, Pedro está diciendo, hemos creído, tenemos vida eterna. En este mismo pasaje observamos una y otra vez la soberanía de Dios en la salvación por un lado y la responsabilidad humana de creer para ser salvo. Escuche, nadie es salvo a menos que Dios le traiga al Hijo y le llame, le regenere y al mismo tiempo nadie es salvo sin creer. Dios, su parte es llamarnos, regenerarnos, concedernos salvación y al mismo tiempo nadie es salvo sin creer. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana son dos verdades paralelas enseñadas en la Escritura. Están ahí, siempre. Sigamos con otro ejemplo, Hechos capítulo 2. Este es el sermón de Pedro el día de Pentecostés. ¿Ustedes recuerdan? Pedro está confrontando a los judíos porque ellos eran los culpables de que Cristo había sido ejecutado en la cruz. Y por eso Pedro se dirige a ellos de esta manera, versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, noten eso, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. La cruz no fue un accidente, no fue el resultado simplemente de una multitud que fue en contra de Jesús. La cruz fue el plan predeterminado de Dios y, sin embargo, la responsabilidad de no creer y crucificar al Señor fue de ellos. Vosotros, dice Pedro, clavasteis en una cruz por manos de impíos. ¿Quién fue responsable por la crucifixión? Los hombres. Pero esta acción de los hombres había sido predeterminada por Dios mismo. Otra vez, aquí vemos por un lado la soberanía de Dios y la responsabilidad humana por el otro, dos verdades paralelas afirmadas en la Escritura. pasemos dos capítulos adelante, al capítulo 4 de Hechos, y observamos algo similar. En el versículo 27 y 28 dice Lucas, quien escribe Hechos, porque en verdad, y este es el que habla, es Pedro, que en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Noten que los hombres están detrás de todo esto, pero el versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¡Wow! Entonces aquí tenemos a los judíos, los romanos, Pilato, Herodes, todos ellos involucrados por voluntad personal en la ejecución de Jesús. Ellos lo hicieron por su incredulidad, por su impiedad. Son responsables por ello. Sin embargo, todo esto sucedió según el propósito de Dios, que Él ya había predestinado que sucediera. La predestinación y la obra soberana de Dios en todo lo que ocurre en el mundo no es algo que es invento de Pablo, está en toda la Escritura. Estos son algunos de los ejemplos de la Escritura donde observamos la soberanía absoluta de Dios sobre todo y todos, y la responsabilidad del hombre por sus propias acciones. Vamos a una última ilustración, la sacaremos de Romanos 9, 10 y 11, de estos tres capítulos. No los vamos a estudiar en profundidad, pero vamos a observar esto ahí. El apóstol Pablo, vamos a Romanos capítulo 9. Uno de los más preciosos pasajes en toda la Escritura, y claros pasajes sobre la soberanía de Dios, ahí se encuentra. Después de haber explicado en los primeros 8 capítulos de su epístola el Evangelio, ahora Pablo hace aplicación de ese Evangelio a los pecadores y comienza con el grupo de pecadores más familiar para él, los judíos. Y comienza el versículo 1 diciendo, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿Quiénes son estos? Mis parientes según la carne, los judíos. Miren lo que está diciendo Pablo. Hasta desearía no ser salvo si eso fuera el medio para salvar a mi pueblo, a Israel. En el capítulo 10, versículo 1, Pablo expresa algo similar cuando dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, por los judíos, es para su salvación. Ese era el corazón de Pablo. En 11, capítulo 11, versículo 1, dice Pablo, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo, hablando de Israel? De ningún modo. Pablo está deseando que el Evangelio que él entendía bien, del cual él había escrito por 8 capítulos, ese Evangelio sea aplicado ahora a Israel. Su corazón deseaba la salvación de Israel. Y Pablo hablaba de estas dos realidades que hemos estado observando en tantas ilustraciones. La soberanía absoluta de Dios en la salvación del pecador, en el capítulo 9, lo veremos, y la responsabilidad humana en la salvación, en el capítulo 10. Pero vamos al 9 una vez más. Notemos los privilegios de Israel. La nación judía. Sin duda Israel fue una nación privilegiada. Es una nación privilegiada. Dice el versículo 4. Que son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el Mesías. Noten todas las ventajas que tiene Israel. Y con todos estos privilegios, ¿qué pasó? ¿La palabra de Dios falló en el caso de Israel? ¿Por qué es que Israel como nación no es una nación salva? Versículo 6 nos da la respuesta. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son, ¿qué? Israel. No todo judío es salvo por el solo hecho de ser judío. Dios escoge y determina de la nación quiénes serán suyos. Por ejemplo, en este capítulo vemos que Dios escoge a Isaac en lugar de Ismael. Dios escoge a Jacob en lugar de Saúl. En el versículo 11 leemos, por ejemplo, hablando de estos dos, Jacob y Esaú, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¡Oh! ¡Wow! Entonces, la respuesta o el argumento de algunos ya se puede observar en el versículo que sigue. ¿Qué pues diremos entonces? Dice Pablo. Y se adelanta al que ya está argumentando en su cabeza, y a lo mejor algunos de ustedes ya están argumentando en vuestras cabezas. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? Entonces, quiere decir que porque Dios hizo eso con Jacob, escogió a Jacob y rechazó a Esaú, ¿que hay injusticia con Dios? De ningún modo, dice Pablo. ¿Cómo es que Dios escoge a uno y rechaza a otro? ¿Hay injusticia con Dios porque Él hace eso? ¿Cómo es que Él determina a quién va a escoger antes de nacer? Porque Él escogió a Jacob antes de nacer. ¿Cómo puede Dios hacer eso? No suena justo, ¿no es cierto? Desde nuestra mente corrupta y perversa que nosotros tenemos, eso no suena justo. Todo el mundo quiere justicia, justicia, justicia. Entonces el versículo 15 nos da la respuesta. Este es Dios el que habla, basado en lo que leemos en Éxodo 33. Porque Él dice a Moisés, Dios dice a Moisés, noten esto, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Dios dice, yo soy el que determino. Yo soy el que decido en quién voy a tener compasión y en quién voy a tener misericordia. Esa es prerrogativa de Dios. La salvación es por pura misericordia y gracia de Dios, no por que alguien se merece eso. Así que el versículo 16 continúa diciendo Pablo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. No depende del hombre. No dependió de Jacob. Fue escogido Jacob antes de haber nacido. Y cuando pensamos en estos dos mellizos, si fuera por sus obras, uno diría, bueno, Esaú fue más apacible, más noble que Jacob. Y uno diría, bueno, entonces, en base a eso, Esaú debería haber sido escogido, porque el mentiroso y el maquiavélico en el dueto este era Jacob. Y sin embargo, Dios no escogió a Jacob por su vida, por sus méritos, porque dice el versículo 11, no es por hechos, no es por obras, sino por aquel que llama. Es Dios. Y por eso el versículo 16 dice aquí que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. El hombre no tiene nada que ver con la decisión de Dios. Dios hace lo que va a hacer en base a lo que Él soberanamente decide hacer. No te va a preguntar a ti, no me va a preguntar a mí. Dios hace lo que hace y tiene misericordia de quien tiene misericordia y tiene compasión de quien tiene compasión. Todo depende de Dios. Él determina todo. No es el hombre ni depende del hombre. Pero ven cómo esto causa de que uno reacciona, ¿no? Esa píldora, qué difícil de tragar. Yo conozco a creyentes que pueden pasarse por todo el libro de Romanos, pero no van a tocar el capítulo 9 de Romanos porque esta píldora no la pueden tragar. Se les hace injusto de que esto esté ahí. Yo sé de un predicador, y lo leí esta semana, que escribió, cuando yo llegue al cielo, voy a tener una charla con el apóstol Pablo y voy a tratar de corregirle en cuanto a esto, lo que él escribe acá en el capítulo 9 de Romanos. Imagínense la osadía de este tipo. Él se va a poner con el apóstol Pablo a corregirle porque eso es una injusticia lo que él dice acá. ¿Quién inspiró las palabras del apóstol Pablo? El Espíritu Santo. ¿Quién habla a través del apóstol Pablo? Dios. Qué estupidez decir eso. Perdonen la palabra, pero lo es. Entonces la pregunta en el versículo 19. Y Pablo, noten que se está adelantando aquel que argumenta, ¿eh? Ya los tiene en mente. Y a lo mejor algunos de ustedes están diciendo algo así. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Claro, Dios hace lo que hace, es soberano, va a hacer lo que va a hacer. Entonces, si Él escoge a quien quiere, si tiene compasión a quien tenga compasión y misericordia con quien tenga misericordia, entonces ¿por qué me va a culpar? ¿Ven? Eso es injusto. Sería la conclusión de esta persona, el que argumenta. Esta es la conclusión humana. Nuestro sentido de justicia es muy distinto a la justicia de Dios. Como lo he dicho en otras ocasiones y oportunidades, tú quieres justicia y quieres ser salvado por tu propia justicia, pues atente a las consecuencias, porque no hay justo ni un uno. Nadie por las obras de la ley será justificado delante de él. Entonces Pablo podría haber dicho en este punto, si lo que él dijo fue mal interpretado, pienso que el apóstol Pablo podría en este momento, en este punto, detenerse y aclarar y decirnos algo así. No es que, en un momento, no me entienden. No es así como suena. Permítanme aclarar un poquito lo que quiero decir. No, Pablo no dice nada de eso. Pablo está hablando por el Espíritu Santo, lo que Dios revela. ¿Qué hace Pablo? Y esta es la respuesta de Dios por quien el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da. Noten en el versículo 20, eso es lo que dice Pablo. Hombre, cállate. Es lo que dice. Hombre, cállate la boca. Versículo 9. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que contestas a Dios? Impertinente, hombre, necio y estúpido, ¿quién eres tú para contestar a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Son preguntas, obviamente, que implican una respuesta, claro. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Noten que toda la humanidad venía preparada para destrucción. Nos dice Pablo en Hechos capítulo 2 que éramos vasos de ira, lo mismo que los demás. Todos ya veníamos preparados para ser destruidos. Pero de esa masa de multitud, Dios, en su misericordia, su compasión, escoge a algunos y dice el versículo 23, y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre vasos de misericordia, los que él llama salvación, que de antemano él preparó para gloria. Otra vez, la gloria se atribuye a Dios. Dios no nos salvó por causa que nosotros éramos mejor que otros. Íbamos todos en ese camino y Dios salva a algunos, escoge a algunos, tiene misericordia sobre algunos. Y estos son los vasos de misericordia. Y el versículo 24 dice, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes, Pablo, son estos vasos de misericordia? Dice Pablo, nosotros. Nosotros. Quienes Él llamó, noten, el llamamiento de Dios, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios llamó a un gran número de seres humanos. Él llamó a salvación por pura misericordia y compasión y gracia de Él, no porque ellos merecían nada, porque todos merecíamos el infierno, lo mismo que los demás. Y dice el versículo 25, como también dicen Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, a la que no era mi amada llamaré amada mía. Dios dice, yo voy a determinar y decidir los que serán mi pueblo. La decisión es soberana, Dios la hace y no depende de ningún hombre. Este pasaje, como dije, es uno de los más claros en toda la Escritura para enseñarnos la soberanía de Dios en la salvación de sus escogidos. ¡Wow! Pablo, nos dejas boquiabierto. Pero si ahí terminara el asunto, quedaríamos medio desconcertados. Pero pasamos al capítulo 10. Pasamos al capítulo 10 y ahora tenemos el énfasis de la doctrina de la responsabilidad humana. ¿Qué es el problema de los judíos en el capítulo 10? ¿Por qué es que no son salvos los judíos? Pablo ha orado por los judíos, está orando por su pueblo. Pero ¿por qué es que no son salvos? El versículo 2 nos dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a pleno conocimiento. El problema de los judíos es que no entienden. ¿Qué es lo que no entienden? Bueno, primero, no entienden la justicia de Dios, no entienden su santidad. No entienden qué tan justo es Dios. Piensan que Él es menos justo de lo que realmente es. Y tratan entonces de establecer, dice Pablo, su propia justicia. En otras palabras, piensan que por medio de su justicia humana, sus obras, van a llegar a ser aceptos delante de Dios. No entienden. Entonces su teología es deficiente y su antropología, la doctrina del hombre, también es deficiente. Piensan que ellos son más justos de lo que realmente son. Ellos piensan que pueden satisfacer a Dios mediante sus propios actos de justicia, sus propias obras. Esa era la condición de Saulo de Tarso, esa era la condición de Nicodemo. Esa era la condición de todo judío, que descansaba en su propia justicia, guardando las obras de la ley lo mejor que podía para ser acepto delante de Dios. Eso es ignorancia. Entonces tienen un concepto totalmente inadecuado de la santidad de Dios, de su perfecta justicia, y tienen un terrible concepto de ellos mismos. Piensan que con sus obras pueden agradar a Dios. Y no se dan cuenta que nunca podrán agradar a Dios porque lo que Dios demanda es justicia perfecta. Y si quedara ahí el pasaje y si ahí fuera todo, estamos fritos. Estamos refritos, todos, judíos y gentiles. Por eso tenemos en el versículo 4 la respuesta, que Cristo, entonces, es el fin de la ley y todo aquel que en él cree, ahora sí, recibe la justicia de Dios basada no en sus propias obras, sino basada en los méritos de Cristo que Él obtuvo en la cruz por nosotros. Entonces, Cristo es nuestra justicia. Por eso que somos justificados por fe en Cristo. Recibimos la justicia de Cristo que es perfecta y Él llevó nuestros pecados. Entonces, el que cree en Cristo recibe la justicia de Dios basada en la obra de Cristo, que es la única que Dios acepta. Pues desconociendo la justicia de Dios, dice el versículo 3, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Nadie se va a salvar por las obras de la ley. La única manera de ser salvo es fe en Cristo. Entonces Pablo dice que ese es el evangelio que predicamos. Versículo 8 de este mismo capítulo 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, ¿qué? Serás salvo. Noten el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será salvo. Avergonzado. Entonces el capítulo 9, que es una declaración de la soberanía absoluta de Dios en la salvación, tiene misericordia de quien tiene misericordia, compasión de quien tiene compasión. Ahora pasamos a capítulo 10, donde el énfasis es la responsabilidad humana de creer en Cristo para salvación. ¿Cómo respondemos ante eso? Bueno, el versículo 14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Claro, la gente tiene que escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo para poder creer y ser salvos. Y el versículo 17 nos dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, o la palabra, el mensaje acerca de Cristo. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Cuando tenemos estas dos verdades en toda la Escritura, la soberanía de Dios y la fe, que es nuestra responsabilidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tratar de resolver estas dos verdades y ver cómo se unen? No, no podemos hacerlo. Es una paradoja en nuestra mente. Solo la mente infinita de Dios puede entender lo que para nosotros es imposible entender. Nuestra responsabilidad es reconocer nuestra limitación, creer estas verdades completamente porque están en la Escritura y predicar el Evangelio para que todo aquel que crea en el Evangelio tenga vida eterna. Dejemos la soberanía de Dios donde debe estar, con Dios. Aquí estamos hablando de nuestra responsabilidad. Dios nos hace responsables de proclamar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. De tal manera que los que escuchan puedan decir, el versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Entonces, dos verdades paralelas. Total soberanía de Dios en la salvación. El hombre es responsable de responder en fe, creer. Y no trata Pablo de explicar una y la otra, ni contradecir la una de la otra. Entonces, ¿cuál es la resolución a esto? Si vamos al capítulo 11, los versículos del 33 al 35, encontramos en esto lo que Pablo nos diría. Versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Noten lo que está diciendo Pablo. Lo primero que debemos hacer es reconocer que Dios conoce y entiende todo infinitamente, más allá de lo que nosotros pudiéramos conocer, porque sus juicios son insondables. Sus caminos son inescrutables. Nadie puede conocer la mente de Dios, dice el versículo 34, ni tampoco se va a convertir en su consejero. Tratar de corregir algo a Dios. Nada que ver. Y más aún, Dios no tiene la obligación de darnos más información de lo que Él ya nos ha dado. Dios no nos debe ninguna explicación. Simplemente nos sometemos a la realidad que se expresa en el versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y ahí muere. No vamos a discutir, no vamos a tratar de solucionar esta aparente paradoja. Las creemos. Dios es soberano en salvarnos totalmente, es obra de Él. Mi responsabilidad es creer el Evangelio. Bueno, la próxima vez estaremos, sí, ahora entrando en el capítulo 3 de Juan, versículos del 11 al 21, porque ahí encontramos cómo nos explica Juan lo que significa creer el Evangelio y, al creer, tener vida eterna. Vamos a orar para concluir. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por permitirnos escudriñarla, examinarla, estudiarla, proclamarla. Gracias, Padre, porque en la medida que profundizamos tu palabra, la entendemos más. Y realmente nos humilla, porque como seres humanos a veces somos atrevidos, impertinentes contigo, tratando de decir cosas que ni siquiera sabemos lo que hablamos. Perdónanos, Padre. Perdónanos, oh Dios. Danos una mente sumisa a tu palabra. Si tu palabra lo dice, lo creemos. Y perdona, Padre, nuestras dudas. Señor, ministra a cada corazón, a cada hijo tuyo aquí. Y Señor, si hay alguna persona en este lugar que no te conoce porque no ha entendido el Evangelio, tú le abres las puertas y le dices: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que en mí cree tiene vida eterna. Señor, concede luz para que si hay una persona que no te conoce, se rinda a ti y ponga su fe en el Evangelio de Cristo. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.